Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, nuestros queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Metal Prog Pop. Y yo no sé decir estos números, eso lo tenés que decir vos. Perfecto. Ya tengo que decir la otra parte. Pero estamos en manos de alguien, pero bien.
Bueno, le puedo contar rápidamente que estamos haciendo el programa número 32, la parte 3, y vamos a analizar el disco 96, un 1 de febrero del año 2020, primer programa del año del pop. ¿Y qué querías decir tú?
Pero primero preséntese.
Bueno, yo soy Ángel Apiani, soy el fanático de rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del heavy metal, el hard rock y de no saber cómo presentar un programa.
Y yo soy Gonzalo Ares, ex El Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Perfecto, no entendí.
No, yo quería decir, yo soy un boludo porque yo quería decir esto. Adelante, artista anteriormente conocido como El Bombi. Antes, pero bueno, me salió mal.
¿Sabes qué? No me di cuenta, pero para este programa tendría que haber salido con la palabra slave escrita acá.
Claro.
Como
claro.
Hizo Prince en su momento.
Bueno, porque El Bombi no quiere ser llamado más El Bombi. Así
estoy
que
intentando, es un laburo de hormiga, pero de a poquito.
De a poquito va a
llegar. De construir unos 20 y pico
de
años.
Es de construir 20 bueno, años.
Bueno, para los que no saben, hace calor, es verano. Yerpa está haciendo algo.
Rompiendo
algo.
Estamos en estudios exteriores.
Exteriores, exactamente.
El famoso estudio B.
Exactamente.
En el balneario de las Toninas.
De las Toninas. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Ha pasado un mes y una semana.
No sé si
será así
las Toninas.
No.
Y no hemos tomado nada hoy.
Sí, estoy dando agua. Cuenta que no era el alcohol.
Sí. Y Bombi, ¿qué has hecho este tiempo?
Mira, bueno, como si escucharon cronológicamente los programas.
Y la gente, o sea, no lo hace y no lo está hace. Muy mal.
Pero
los odiamos.
No, bueno, yo
los odio.
Para mí está bien.
No, está mal. Bombi, bueno, está mal.
Vos porque necesitas un orden.
Necesito, obviamente.
Bien. Fuimos con Tut y un grupo de amigos del podcast. Y mi sobrina, que salió corriendo despavorida.
Sí, se tuvo que ir.
Sí, no aguantó. Fuimos a ver el grupo tributo a...
Ah, Más Turbo Negro.
Los Más Turbo Negros.
Más Turbo Negros.
Más Turbo Negros.
Buenísimo.
Bueno. Muy buen show, mucho descontrol alcohólico.
Bien. Y nada más Juana.
Fui a ver eso y creo... ¿Sabes que no me acuerdo si la Fucking Virgo, que es una banda que amo y que recomiendo... mucho, sí. Es una banda de chicas que hacen covers de funky soul.
Ajá.
Donde canta mi profesora de canto.
Muy bien.
Y la fuimos a ver a San Isidro, pero no me acuerdo si fue antes del último programa. Bueno, si ya lo dije, lo digo de vuelta. Y en enero lo que estuvimos haciendo es con uno de mis proyectos, los Crooked Flamingos.
Sí.
Grabamos dos temas. Vamos a sacar un simple digital.
Bien.
El mes que viene. Como ya no tenemos a nuestra cantante, que fue invitada a abandonar gentilmente el... ahora,
she got sacked.
Sí. Conseguimos dos cantantes para cada uno de los temas. Uno de los temas lo canta Tom Price, el cantante de Genetics.
De Genetics.
Y el otro lo canta Nacho Bolívar, que es el cantante de una banda llamada Última Caída. Una banda amiga muy buena que se las recomiendo.
Ay, qué bien.
Así que bueno, estuvimos mayormente con eso.
Excelente.
Estuve haciendo un laboratorio de canciones también con Ignacio Echeverry.
¿Estuviste leyendo cómics?
Estuve leyendo cómics, un cómic que me prestó Tut.
Ah,
Paper Girls, muy interesante, pero el hijo de mil puta.
No tengo los dos últimos números.
Son seis tomos y me prestó cuatro. Yo convencido que estaba toda la historia ahí. O sea, me prestás y listo. Y llego a la última hoja y dice, to be continued. Dije,
no.
Lo putié, pero...
¿Y no hay manera de conseguir?
Sí.
Está en camino.
Ah, perfecto.
Hicimos una especie de intercambio de cómics.
Y el Bombi, el ex Bombi me prestó una maravilla que se llama Lock and Key. De John Hill, que es el hijo de Stephen King.
Ajá.
Y el artista gráfico es...
Gabriel Rodríguez.
Gabriel Rodríguez.
Chileno. Excelente.
Maravilloso, maravilloso. Son seis tomos. Espectacular.
No sabía que te gustaba el cómic.
Sí, me encanta.
Sí.
Y está por salir ahora el 7 de febrero la serie de Netflix.
Primera temporada de Locke and Key. ¿A vos te gusta leer cómics o no?
Yo me quedé con Asterix, el Lucky Luck.
Porque si te interesa, tengo acá, me estaba devolviendo los tomos de...
Y lo puedo, ahora lo voy a dejar.
Fíjate.
Sí.
Bueno, eso fue
excelente.
Un enero tranquilo.
Muy bien. Bueno, ¿llamamos a Mark?
Decirle a Mark que venga, así
Largamos con lo
liquidamos
tuyo.
Esto.
Muy bien, vamos entonces, Mark, acércate con tu...
Ahora venía lo de adelante, muchachos.
Claro.
Ah, qué boludo.
No importa. Bueno.
Vamos no importa. Acá. Pero ahora, ¿qué vas a hacer?
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido artista, anteriormente conocido como El Bombi.
¡Sí!
Muy bien.
Sí. Bueno, mis queridos, mis queridas amigues, no, escuchas... yo también. Tú también, Brutus.
Tú también, hijo mío.
¿Qué nos trajiste?
Les traje el primer disco de una...
Porque, para pesos pesados es la temática.
Claro. Y expliquemos rápidamente al público que si ustedes nos descubrieron hace muy poco... no escuchen los primeros, o si escuchan los primeros programas van a ver otra dinámica que tenía el podcast.
Cero dinámica.
Donde,
una sí, dinámica sí, demo.
Donde directamente
eran los demos.
Donde directamente íbamos al primer tema del disco, hablábamos en media hora, presentábamos todo y no se hablaba de la historia del tema, de la historia de la banda. Así que aprovechamos esta temática de traer pesos pesados.
Pero repetir artistas que ya hemos traído en las primeras épocas donde no hacíamos el programa más extendido.
¿Y qué nos trajiste, Bombi?
Y yo traje la primera banda que traje, que fue Duran Duran.
Sí.
Y lo que les traigo es el primer disco. El que había traído antes era el segundo. Y ahora traigo el primer disco de la banda.
Muy bien. Entonces nos vas a poder contar cómo se formó esta banda.
Vamos, es un poquito largo, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo.
Muy bien.
Bueno, la historia de la banda arranca en Birmingham.
Birmingham.
Una ciudad en el noroeste de Inglaterra.
Sí.
Nigel John Taylor y Nicholas James Bates eran compañeros en el colegio de arte y aparte eran amigos desde chicos. Y ambos siempre habían soñado con tener una banda. Nick, quien muy rápidamente de grande iba a asumir el nombre artístico de Nick Rhodes, si iba a sacar el Bates, tocaba teclados. Bueno, en verdad tocaba teclado. Pues solamente tenía un sintetizador Wasp y una caja de ritmos. Eso era todo su equipamiento.
Okay.
Y John, que también rápidamente decidió borrar el Nigel.
Sí.
Porque en verdad era Nigel Taylor.
Claro. ¿Le gustaba XTC?
Buena pregunta. Seguramente.
Seguramente.
Seguramente. Él tocaba la guitarra, que había aprendido solo. No era un gran guitarrista, pero bueno, tenía buenas pilas para aprender.
Tenía ser
autodidacta, exacto.
Sí.
En algún momento del 77 o el 78, mientras estaban tomando algo en un pub del centro de Birmingham que se llamaba Hole in the Wall, empezaron a buscar nombres para la banda que pensaban armar.
Bien.
Durante un ratito de la charla, parecía que el nombre iba a ser RAF, R-A-F, que supongo que será por Royal Air Force.
Ah, claro.
Pero de repente, en el medio de la conversación, se metió el filme Barbarella, del cual ambos eran fanáticos. Para los que no conocen, es una película de ciencia ficción del 68, dirigida por Vadim, y la estrella es Jane Fonda en el papel principal de Barbarella. Sí. Y John dijo, podríamos usar el nombre del villano de la película. El villano era el doctor Durand Durand.
Ah, ahí viene.
Y dije, bueno, pero sin la D porque queda medio raro para pronunciar.
Sí. Entonces, Durand,
bueno, Durand Durand. Pero si no sería Durand Durand.
Viene.
Es el villano de Barbarella. Bueno, en 1978...
Me cae mejor esta banda.
En 1978 se arma la primera formación de Durand Durand con Stephen Duffy en la voz, John Taylor en guitarra, Nick Rhodes en teclado y caja rítmica y Simon Colley en bajo y clarinete.
No.
Esa
no.
Es la primera formación de Durand Durand.
78.
Medio cualquiera.
Sí.
Pero iba a durar muy...
Flasharon Kansas, pero no.
Claro.
Iba a durar muy poco. Stephen y Simon se irían pronto porque querían un sonido más rockero para la banda, mientras que John y Nick eran altos fans de Roxy Music y Bowie.
Qué raro.
Principalmente. Les gustaba el rock, pero tiraba más esa onda. Convocaron a un tal Andy Wickett, que cantaba en una banda muy famosa en la ciudad que se llamaba TBI, para que vaya a ser la voz principal. Y John se hizo cargo de guitarra y bajo. Todavía no tocaban mucho en vivo, entonces cuando grababan... O ensayaba, en algunos temas tocaba el bajo, en otros temas tocaba la guitarra. Todo seguía siendo muy bizarro y muy poco armado.
Sí.
Bueno, en esta época, en esta formación, es donde surge el estribillo de Girls on Film.
Ah.
Y según cuenta Nick, hasta el día de hoy se siguen peleando. Él y John, porque los dos dicen,
claro,
yo fui el que vino con el estribillo de Girls on Film. Entonces, no, fui yo. O sea que dice que es una discusión que va a durar hasta el día que se mueran.
Tal cual.
Pues ninguno de los dos da el brazo a torcer. Y el tema iría mutando con todos los cambios de formación, porque el estribillo siempre era el mismo, pero cada cantante que venía le ponía su letra y su melodía.
Okay.
O sea que existieron muchas versiones. De hecho, si la buscan, y después se las podemos pasar, se puede escuchar la versión con Andy Wickett.
Ah, ok.
De un demo que
vamos a mandar al club de fans.
¿Qué se escucha? ¿En YouTube, seguramente?
Sí, en YouTube está.
Sí.
y es otra canción, nada que ver, la melodía, la música, la letra, lo único que está es el Girls on Film del estribillo. Bueno, en este momento de la banda dijeron, bueno, necesitamos un baterista. Ya tenemos uno que toca la guitarra y el bajo.
No tenemos batería. Rítmica lo que
claro, seguían con la caja rítmica. Sí. Y Nick dice, en verdad necesitamos baterista porque mi caja rítmica tenía solamente rumba, foxtrot, slow rock, fast rock y swing.
Claro.
5 ritmos nada más.
Sí.
No daba para más. O sea, tengo esta historia, todos ellos tocando, no habían tocado en vivo nunca todavía. Entonces, así fue que en una fiesta, un muy alcoholizado Andy Wickett,
sí,
se acercó un pibe con look de James Dean, del que sabían que había tocado en una banda llamada Crucified Toad, una banda punk, sapo crucificado.
Ah, Toad, ok.
Toad, una banda punk de Birmingham, y que en ese momento era el baterista de St. Organs, que era otra banda muy famosa en
la
escena local. Este baterista en cuestión era Roger Andrew Taylor. En la primera charla notaron que tenían algunos gustos musicales en común, algunas bandas post-punk como The Cure o Siouxsie, aunque John y Nick tenían un costado más funk que Roger al final iba a terminar enganchando, pero no había escuchado nada de funk claro, cuando los conoció. Con esta segunda formación, Duran Duran graba su primer demo, que es el que incluye la primera versión de Girls on Film. Andy Wickett abandona la banda poco después y John decide quedarse con el bajo. Según cuenta él, siempre creyó que sería guitarrista y sus ídolos eran guitarristas, sobre todo Johnny Thunders y Mick Ronson. Eran sus dos popes. Uh-huh. Pero la primera vez que escuchó el bajo de Bernard Edwards, el bajista de Chic, se murió.
Claro.
Ah, dijo, no.
Ahora entiendo todo.
Ahora entiendo todo. Y de ahí empezó a reescuchar todos los discos que tenía de Roxy Music, pero prestando atención al bajo, y dijo, no, este es el instrumento para mí porque es el que sostiene la banda.
Claro.
Así que bueno, y además tenía muy buena química con Roger. En los temas que él tocaba el bajo pegaban una onda perfecta.
Claro. Tenía muy buena química y el mismo apellido.
Al margen. Volvamos a aclarar que ninguno de los Taylor de Duran Duran es familiar. Uh-huh. Para que Taylor es como, no sé,
sí, como un
González, Gómez, Fernández. Sí. Bueno, en esa época publican un aviso y ante ese aviso que decía que buscaban un guitarrista moderno para banda influenciada por Roxy y Bowie, eso era textual lo que decía el aviso, ingresa un tal Alan Curtis como guitarrista. Y el combo lo completan con Jeff Thomas en voz, que era el cantante de la banda St. Organs, donde tocaba Roger Taylor, sí, cuando se lo chorearon. La banda empezó a encontrar un sonido de a poco, tomando influencias de, según dicen ellos, esto es todo sacado de la boca de ellos, bandas como Chic, temas como Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart, o Miss You de los Rolling Stones, o el disco Young Americans de Bowie. Era una mezcla de todo eso, Luján, que es algo de rock, mucho funk, mucho pop. Uh-huh. Y también de algunos trabajos de George Moroder, sobre todo las colaboraciones que había hecho con Donna Summer y con la banda Sparks.
Ah, Sparks. ¿Qué tema Sparks hay?
Algún día va a venir Sparks.
¿En serio?
Sí. Lo que pasa es que tienen 48 discos.
Claro, tal cual.
Para 1979 la música disco estaba sonando fuerte a los dos lados del Atlántico. Dos hermanos de Birmingham, acá me voy para otro lado, pero van a saber por qué, Paul y Michael Barrow, habían viajado a Nueva York para empaparse en el ambiente de lugares como Studio 54 y Zenon, que eran las bandas top en la costa este. Y decidieron importar ese ambiente al club que acababan de comprar en su ciudad, Birmingham. Uh-huh. El club en cuestión se llamaba The Rum Runner. Cuenta la leyenda que Duran Duran entró al club con un cassette y salió con un pote lleno de oro y un futuro glamoroso firmado en la línea punteada. Esa es la frase que define la leyenda de lo que fue Duran Duran con los hermanos Barrow y con el Rum Runner. La verdad fue un poquito más... menos glamorosa.
Claro.
En verdad, los hermanos Barrow escucharon la cinta que habían llevado, que incluía otra versión, la segunda versión de Girls on Film, y le ofrecieron a la banda un lugar donde ensayar, y ellos constantes que eran la banda fija del club.
Claro.
Porque les gustó mucho cómo sonaban. Ellos tenían en mente ser managers de alguna banda y dijeron que esta podía ser, si la manejaban bien, claro, podía ser esta.
Tienen el potencial.
Exacto.
Claro.
Les ofrecieron el club, los chabones.
Ah. Mira, de 0 a 1 es infinito. Así que.
Claro. Es verdad. Bueno, Alan Curtis y Jeff Thomas deciden bajarse, pero el tándem Rhodes-Taylor-Taylor ya estaba firme y sabían muy bien lo que quería. Tanto lo sabían que les costaba encontrar al guitarrista y al cantante indicado para lo que ellos, claro, estaban buscando. Probaron decenas de ambos y ninguno los convencía. Entonces decidieron poner otra vez un aviso. Un guitarrista muy experimentado en la ciudad de Newcastle leyó ese aviso en la Melody Maker. Le pareció que lo que pedían coincidía con lo que él buscaba, algo más profesional y serio. Y queriendo dejar atrás varios años de saltar de una banda a otra, agarró la guitarra, el Marshall, y se subió al tren. Y se fue de Newcastle a Birmingham. Cuando llegó al Ram Runner y esperó su turno para audicionar, al toque entró en la audición y pegó muy, muy buena onda con John. Uh-huh. Y John cuenta que justo el día anterior a esa audición, él había estado escuchando el disco de Gary Moore, Back on the Streets. Y dijo, necesitamos un guitarrista que también abarque esto. Okay. Él decía, tenemos que buscar un guitarrista que toque funk y que toque rock.
Bien.
Y
¿pero quién era el guitarrista este? ¿Lo dijiste?
Andy no. Taylor.
No, no lo dijiste.
No, no lo dijiste.
Andy no lo Taylor. Dije, era Andy Taylor.
Es verdad. Andy Taylor, está bien.
Este es el Taylor. El Taylor. Es verdad, okay. No, me lo comí el nombre. Bueno, estábamos como John quería estar buscando eso. Decía que vaya desde Thin Lizzy hasta un Chic.
Ok,
hermoso.
Eso era el rango que buscaba para el violero.
Con razón me gusta tanto.
Bueno, en la audición, John le preguntó a Andy, ¿cuál es tu guitarrista favorito? Y Andy le dice que es Gary Moore. Dijo, ya está.
A mis brazos.
A mis brazos, sí.
Los monitos.
Totalmente. Ahí va el meme de los monitos. Bien. El único problema es que no le habían avisado a Andy Taylor que aún no tenían cantante. Claro. Entonces le dijeron, cuando se presentó el primer ensayo, dijo, ¿dónde está el cantante? No, el cantante está de vacaciones, pero igual vamos a ir preparando unos temas así hasta que vuelva.
Y acá, Fleco se había venido entre quizás de
polvo. Bueno. Bueno, el chabón terminó durmiendo en el Ram Runner.
Ah, ¿sí?
Sí. A veces paraban en alguna casa con alguno de los Taylor, pero si no, casi siempre estaban en el Ram Runner. Y en el Ram Runner laburaban ellos también.
Ah, ok.
John estaba en la puerta, Nick era el DJ.
Está bien,
boludo. Claro, los chabones habían largado la facultad, no tenían un claro. laburo fijo, pero los dueños del Ram Runner creían mucho en ellos, así que... Y acá entra en escena una chica que va a quedar en la historia de...
Duraní,
que se llamaba Fiona Kemp. Fiona era una camarera en el Ram Runner y sabiendo que era amiga de los chicos de Duran Duran y sabiendo que estaban buscando cantante, le sugirió a su novio si no quería presentarse. Su novio se llamaba Simon John Charles Le Bon.
Uh-huh. Hoy volvió Mark.
Mark se alborotó, dijiste ese nombre y...
Shut up, Mark.
¿Y entonces?
Bueno, era unos pocos años más grande que los muchachos de la banda y le había cantado una banda punk de Birmingham llamada Dog Days.
¿En serio? ¿Punk? ¿Una banda punk?
Todos habían estado en bandas punk. En el 77, 78, claro. En Inglaterra, todos hacían punk.
Veo los videos y no me lo imagino.
Claro, cuesta. Y en ese momento estaba trabajando en un hospital.
Billy Idol le pasó lo mismo.
Bueno, pero Billy Idol tiene la estética. Pero bueno.
Entiendo a dónde vas. Sí. Estaba trabajando en un hospital en ese momento. Y siempre andaba acompañado con un cuaderno donde escribía letras y poemas. Así, bueno, tuvo la entrevista con Nicky Roger, nada más. Ajá. Era para hablar, era el Ram Runner. Y Nick cuenta que apenas lo vieron, supieron que era el indicado. Dice, Nick dice, me gustó su libro de notas y tenía puesto el pantalón más ridículo que había visto en mi vida. Piel de leopardo con manchas rosas. Y pensé, alguien que se ve tan estúpido y escribe nombres de escritores famosos en la tapa de su librito, tiene que ser el cantante nuestro.
Claro.
Al día siguiente fue el primer ensayo de lo que sería la formación más famosa de la banda, que en un momento de furor se la llamaban los Fab Five.
Ah,
para
claro.
hacer comparación con los Fab Four de los Beatles. Y todo encajó perfecto ahí. La banda sonaba cada vez mejor, pero no aparecía ningún interesado en los sellos discográficos. Necesitaban hacer una gira fuerte, porque solamente tocaban en Birmingham, pues no los conocía ni el loro.
¿Ya tenían todos estos temas del primer disco?
Ya tenían muchos de estos temas. Y otros temas que quedaron afuera que después fueron lados B.
Ah, okay.
Que para los fanáticos son como... Cada tanto, muy de vez en cuando, rescatan alguno y se mueve.
Se mueve, claro.
Necesitaban una gira fuerte. O sea, salir con algún artista fuerte para que los vean en todo el país. Y, bueno, consiguieron salir de gira como soporte de una cantante llamada Hazel O'Connor, que el tiempo se la morfó, pero en ese momento era famosa en Inglaterra.
Ajá.
La cuestión es que Michael Barrow tuvo que vender su casa para juntar la plata para pagar los equipos para los chicos para que salgan de gira, claro. Y poner un poco de plata para la gira porque no eran gratis.
Claro.
Le salió bien la inversión igualmente al final.
Totalmente.
Bueno, en uno de los shows, un ejecutivo de EMI los vio actuar un par de veces y les ofreció el contrato. Pero también había aparecido uno de Phonogram. Así que tenían que elegir entre los dos y obviamente dijeron, queremos estar en el mismo sello de los Beatles.
Claro.
Así que firmaron con EMI. Para ese entonces, bueno, aclaro que ya hacía unos meses que los hermanos Barrow habían firmado y eran los managers oficiales de Duran Duran.
Y sí, si no vas a vender la casa, si,
exacto,
si
por
no,
eso me faltó aclarar que ya eran los más, por eso vendió la casa.
Okay.
Y así entran a grabar el primer disco. Para la grabación usaron varios estudios alrededor de Londres, entre ellos Red Bus, Abbey Road
y Utopia. Grabaron Abbey Road, muy bien.
Y también usaron un estudio que se llama Chipping Norton, que estaba en Oxfordshire.
Chipping Norton me suena mucho.
Sí, a mí también me suena.
Sí.
Lo puse porque...
Creo que lo nombramos en un momento.
Sí, alguien grabó en Chipping Norton. Habría que ver después la historia del estudio.
Sí.
La grabación lleva todo el mes de diciembre de 1980. En medio de la grabación matan a John Lennon, cosa que los bajoneó muchísimo. El 2 de febrero de 1981 editan el primer single, que es Planet Earth. Uh-huh. El 20 de abril sacan el segundo corte, que es Careless Memories. Y por fin, el 15 de junio de 1981, el mismo día que yo cumplía 15 años, sale el disco.
Vamos. ¿Tus 15?
Mis 15. Que se llama como la banda, Duran Duran.
Duran Duran.
En un UK llegó al puesto número 3 y en USA llegó al puesto número 10. O sea, ya arrancaron muy bien. Con el disco, no tanto los simples.
Ajá.
Fue más una cuestión, el disco vendió mucho más fue más exitoso que los simples en sí. Y lo produjo Colin Thurston, que era un productor inglés que venía trabajando bastante, pero que encontró en este disco y el siguiente, Duran Duran, Río, la base para el reconocimiento.
O sea, perfecto.
La chapa la sacó con esos discos.
Con esos discos, sí.
Produjo, bueno, algunos discos de bandas que después tuvieron sus minutos de gloria, como el primer disco Tok Tok y los dos primeros discos de Kaya Gugu.
Kaya Gugu, no sé.
Los de Too Shy. Bueno, claro.
No
existían ustedes en ese momento.
Demasiado pop.
Sí. Demasiado pop. Bueno, quiero hacer una aclaración porque en el primer programa mandé fruta, que diciendo que Colin Thurston había muerto unos años después y en verdad se murió en el 2007.
Ah, ok. Bueno, unos años después.
Murió. Unos cuantos.
Es técnicamente correcto.
Lo que pasa es que Patrick Moraz estuvo unos años con The Movie, fueron 10 años.
Por eso. Igual había muerto popularmente porque después se fue a Canadá y era productor para un sello discográfico. O sea,
claro, nada que ver.
La muerte en vida para un productor. Sí. Y acá un par de detalles quiero dar. Duran Duran fue una de las primeras bandas en trabajar muy seriamente los remixes de sus temas. Uh-huh. Por lo que muchas veces lo que hacían...
había pasado en USA, ¿no? Para entrar.
Eso pasó después, claro. Okay. Usaron los remixes. Pero no, pero lo que usaron ahí fueron mezclas distintas.
Ah, ok.
Es un remix, pero no, era como un... Yo con el remix me refiero al extended, el que era bailable, que era para
boliche. Claro, para boliche. Okay.
Lo que hacían ellos era, si era necesario, regrababan partes.
Ah, mira.
Roger Taylor, recuerdo haberlo visto en algún reportaje que decía, por ahí tenía que estar 7 minutos haciendo el mismo ritmo,
claro,
porque tenía que entrar en el...
En el
no era unos años después lo que hacían era cortar y pegar.
Claro, tal cual.
En esa época no. Si el tema duraba 8 minutos...
Roger
Taylor estuvo 8 minutos tocando.
Y es un relojito.
Y es un reloj. Es una de las principales características y a Duran Duran lo reayudó.
Tal cual.
El tipo es un metrónomo.
Claro.
No es un virtuoso, pero...
Bueno, en el pop no necesitas virtuoso.
No.
Necesitas metrónomos.
Exacto. Y este tipo era de los mejores.
Ellos... Ringo. O sea.
Claro. No es un gran baterista, pero... Bueno, no estaba muy convencido. Bien, bueno. Ese es tema para otro programa. Bueno, la cuestión es que todas estas versiones remixadas que hacía Duran Duran sus temas le decidieron poner el nombre de Night Versions, que se hicieron muy famosas, las Night Versions de Duran Duran. De Night Versions, porque eran las que pasaban en los boliches.
Debe haber salido un box set de Night Versions.
Hay un disco de las Night Versions.
Obviamente.
Totalmente, obviamente. Bueno, en Estados Unidos la edición de este primer disco varió bastante. Metieron la Night Version de Planet Earth en vez de la versión normal, y como era mucho más larga, tuvieron que sacar un tema y sacaron To The Shore.
Ah,
y cambiaron el orden de arranque. En vez de Girls on Film, arrancaba con la Night Version de Planet Earth, el disco.
Ah, ok.
La cuestión es que los Yankees, To The Shore, no lo escucharon nunca hasta 1995, cuando salió en el CD.
Claro.
O sea, no sabían que existía ese tema.
No existía internet.
Pero cuando reeditaron el disco en el 83, cuando explotó Duran Duran, volvieron a poner la versión original de Planet Earth, pero en vez de inventar To The Shore, metieron el simple que acababan de grabar en Inglaterra, que era Is There Something I Should Know? Claro.
Que es la que
abre nuestro programa.
Claro, exactamente.
O sea que To The Shore quedó afuera.
El video de Is There Something I Should Know.
Es un delirio. Y otro detalle que quiero poner acá, que hace falta nombrar una banda que influyó muchísimo en el look y el sonido de este primer disco de Duran Duran, y esa banda es Japan.
Ah.
Japan es una banda inglesa que empezó siendo glam y pasó por un montón de géneros, hizo New Wave, hizo...
¿Conozco algún tema?
No, pero debes conocer bastante a los integrantes. El líder de Japan era David Sylvian.
Ah, mira vos.
Que después en los 90 grabó discos con Robert Fripp.
Con Robert Fripp, claro.
Y muchos discos solistas. El bajista era Mick Karn, que era un bajista del carajo. Bajista que tocaba con Fretless. Sí. Steve Jansen en la batería y Richard Barbieri en teclados. Richard Barbieri, el tecladista de Porcupine Tree.
Ah, por eso me suena.
Bueno.
Pasa una moto.
Si no conocen Japan, la influencia se nota mucho en los discos de 1979, Quiet Life, y de 1980, Gentlemen Take Polaroids. Yo esta banda la conocí gracias a Pablo Buján, nuestro amigo común, que te agradezco, Pablo, que me la haces escuchar. Es Duran Duran, pero sin el gancho.
Ah, mira vos.
Para mí no tiene temas pegadizos, pero escuchás el sonido y es Duran Duran, dos años antes.
Claro.
Y ellos no la nombran mucho. Claro, hasta la estética.
A ver, que nadie se dé cuenta.
Claro. Déjala pasar que por ahí. Así que bueno, llegamos, el disco se edita el 15 de junio y arranca con una cámara fotográfica, el motor de una cámara fotográfica.
Ahí empieza Girls of Fear.
Girls of Fear. Y lo primero que llama atención es el bajo de John Taylor. Un autodidacta.
Yo cuando ya escuché la máquina de fotos, fue una sonrisa inmediata, obviamente. Porque es... esta música la viví, obviamente.
Claro. ¿Cuántas veces escuchaste esa
arranque? Totalmente.
Yo no la viví, pero...
Y me hizo acordar mucho el video. Es más, lo volví a ver después de muchos años.
¿Cuál versión viste?
La que están bailando, que hay un montón de... que hay un luchador de sumo, una masajista.
Ahora vamos a contar, hay dos versiones de ese video.
Ah, ok.
Este fue el tercer simple del disco y fue número 5 en Inglaterra.
Okay. Hitazo.
Hitazo. Bueno, es el tema que venían arrastrando de todas las
formaciones. Claro.
Y escuchás la anterior y esta le pasa el trapo. Sí.
Lo que hace el bajo es increíble.
El cowbell.
More cowbell.
More cowbell.
Las armonizaciones de Duran Duran son muy buenas.
Perfectas.
Y la bronca de Andy Taylor es que las guitarras siempre están recomprimidas en los discos. En vivo sonaba un poco más, pero él odiaba que le recomprimían las guitarras.
Claro.
Pues él está tocando re rockero. Y
sí,
así queda chiquitita.
Sí, chiquitita.
Igual le da ese edge. Sí.
Ahora, te das cuenta inmediatamente que el instrumento de esta banda es el bajo.
Totalmente.
Está a otro nivel.
Era lo que él decía. Él decía que el bajo llevaba a la banda y terminó tocando un bajo que llevaba a la
que
banda.
Que llevó a la banda.
Estos climas que hacen. Parece que tú eres un percusionista.
Sí.
El laburo de Toms y Rototom que hay en este
Rototom,
disco,
sí.
Sobre todo los Rototom.
Los teclados son muy sencillitos, pero llena muy bien.
Tiene muy buen gusto. En sí. Es de madera tocando.
Sí, sí. No, pero ya voy a llegar, ¿eh?
No, digo.
Sí, sí, te entiendo.
Venimos a escuchar a Wakeman.
Sí, no, lógico.
Ni Rob pobre se tiene que ir a limpiar los zapatos.
Pero el tipo tiene su virtud.
Totalmente.
Pero vamos a hablar.
Bueno, acá quiero hablar del video.
Sí.
Hizo mucho ruido y mucho quilombo ese video, obviamente. Sí. Para los que no lo vieron, es un video que muestra muchas tetas, muy erótico.
Sí.
Hay luchas de mujeres en el barro. Hay
una chica cowboy.
Montada a un negro, casi en bola. El video lo dirigieron Godley and Cream, que eran dos ex músicos de 10cc. Siguieron siendo músicos.
Histórica.
Sí, esa es otra que tiene que venir.
Sí.
Que siguieron siendo músicos, pero también empezó a hacer videos y hicieron muchos videos famosos. Y el problema es que justo este video salió unos meses antes de que empiece en TV. TV dijo: este video no lo podemos pasar.
Claro.
Entonces hicieron una versión hiper editada, que era la que pasaba en TV. La versión original recién la pudo ver la gente cuando salió el VHS con los videos de la banda.
Yeah.
Ahí estaba la versión original, o si no, la pasaba Playboy TV.
Me lo que la diferencia.
Sí, pero no había manera de pasar un video.
Y no, en los 80.
Y un detalle falopa para los amantes del anime, pues yo ahora no lo conozco. Este tema se usó como tema de títulos de un anime que se llama Speedgrapher.
Mirá vos, no lo vi.
De hecho, tuve que ir lo fui a YouTube y estaba el arranque de Speedgrapher y es con la versión original. Y también sonó en la segunda temporada de Stranger Things, lo que hizo que mucha gente joven lo descubra y lo empiece a amar.
Claro. Y de hecho hay mucho de Stranger Things, de los teclados, de los sintetizadores.
Que usa, que en lo que hace
que se Rose. Usan, claro, lógico. Es que es el icono de los
muy
80's.
Análogo.
Sí, el teclado que más se utilizó acá es el Roland, el Jupiter 8.
Jupiter 8.
Que suena muchísimo. De hecho, después te voy a anexar para nuestros oyentes.
Sonidos del teclado.
No, lo que dice el tecladista. Bueno, ahora ya vamos a ir llegando, es muy interesante.
Bueno, termina ese tema y como cuando estás tratando de parar de vuelta del punchazo que te metieron, te mandan...
Sí, te venden un gol de chilena desde mitad de cancha.
Bueno, y ahí se acerca Planet Earth, que tiene un inicio de Stranger Things, porque está este teclado, el Jupiter 8, y empieza
una
así.
Secuencia. El placer que estar en un recital de Duran Duran cantando él.
Me pasó. Quiero hacer mención de que otra vez, sin planearlo, coincidimos en una coincidencia entre los tres discos, que esto es un bajo ecuestre.
Totalmente, es verdad. Totalmente.
Este es el pop hípico.
Pop hípico.
Pop hípico.
Es una cabrera.
Muy presente el bajo.
Totalmente, es Harry Pop.
Es verdad, está muy comprimida, ¿eh?
Re comprimida, pero está.
Ahora, esto te hace bailar aunque no quieras.
Sí.
Otro hitazo, ¿eh?
This is Planet.
Y volvemos.
Qué bien, man, qué bien, qué bien.
Este fue el simple debut de Duran Duran. Llegó al puesto 12 en UK y fue 8 en Australia, que fue el primer top 10 en la historia de Duran Duran en Australia.
El video es buenísimo.
El video es hermoso.
Porque se los ve a ellos con la vestimenta ochentosa, sí. Rabiar,
bueno, esa vestimenta era New Romantic.
¿Eso es New Romantic?
Ese tipo de vestimenta, okay. Con las camisas muy anchas, con fajas en la cintura.
Hombre, los peinados, buenísimo.
Y de hecho en la canción nombran a los New Romantics.
Ah, mira vos.
Like some New Romantic looking for a TV sound.
Qué importancia que le dan a la estética acá, ¿eh?
Sí. Muchísimo. Y
ahora viene un respiro que le da...
El video lo dirigió Russell Mulcahy, que es un australiano que iba a dirigir bocha de videos de esta banda y de otros. Que después terminó siendo director de cine, hizo Razorback, Highlander.
Ajá, tranca.
Y muchos bodrios.
Sí, ¿no?
Y empezando por Highlander 2.
¿La que se firma acá?
Clarísimo. Sí. Ahora viene la parte de la frenada. Que
sí. Qué bien el bajo, ¿eh? ¿Cómo salido. Suena?
Lo que me encanta es cuando se va para arriba, al final acá. Queda buenísimo.
Muy bien. Qué bajista, ¿eh?
Uf, del carajo.
Aparte el pibe toca con un bajo rarísimo que solo lo usa él.
En esta época sí. Después fue cambiando. A medida que iban avanzando los tiempos iba siempre cambiando bajo. Pero en esta época sí usa un bajo medio raro. No sé qué bajo
rarísimo.
Es. Seguramente tengo amigos como Olf. Que si lo ves sabe que bajo es.
Bueno, un hit indiscutible.
Imposible. Y el fader, un hit indiscutible.
Indiscutible.
Bueno, un detalle palopín es que tenía una tercera estrofa. Y le decidieron sacarla para la versión original, pero si escuchan los Manchester Square demos.
Ah.
Que son los demos. Cuando demiaron el disco, la canta la tercera
estrofa. ¿Están editados?
Está en la edición deluxe.
Ah, ok.
Del disco, pero se puede escuchar. Creo, Spotify creo que está.
No me fijé.
Esta no lo tiene.
No tiene la versión larga del deluxe edition. Sí, 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 hay unos varios que son los Manchester Square Demo. Y la versión de Planet Earth ahí tiene un
y si nos acerca Anyone Out There. ¿Vamos directo?
Dale.
Vamos.
Que en la edición argentina, ¿a este tema cómo le pusieron?
Cualquiera.
Cualquiera le pusieron.
Anyone out there, cualquiera.
Es un tema que no conocía.
No, pues no es un hit, claro. Es así, vos cuando eres una banda que te guste, la seguís.
Pero esto ya peca para mí, porque tiene un puente que está mejor que el estribillo.
A mí me gusta el estribillo, pero entiendo lo que decís. Es lo que yo siempre digo, que es un pecado en el pop y en el metal también. Me gusta el jueguito que hacen la guitarra y el bajo juntos, y el teclado haciendo el acorde del colchón.
Este es el puente. Este está muy bueno.
Como que se atrasa, dice. A mí me gusta el estribillo.
A mí se pincha ahí.
No, es fantástico, no.
Me gusta más el puente.
Está bien, son gustos, pero es un tema que no desentona con el disco, como por ahí sí pasa con el disco. Hay una parcita en 2.35 que frena el tema y quedamos armónicos debajo, que está muy bueno.
Sí.
Sí, ahí te,
pero este está, no está bueno este tema.
No, ¿sabes qué pasa para mí? O sea, los dos temas de antes.
Claro, por eso.
El que le venía después iba a morir de cualquier manera.
Claro, claro.
Y bueno, este se sacrificó. Dispáreme a mí.
Dispáreme a mí.
Se puso Anyone Out There ahí.
Pero es un temazo.
Es un temazo.
No como por ahí otros que son un poco más flojos para
y
mí.
Y para mí el que viene es uno de los temas más flojos del disco. Hay dos temas que son los que menos me gustan de este disco. No hay un disco perfecto.
No,
¿cómo que no? Isolation.
Es verdad.
Las armonizaciones siempre me gustan.
Sí.
Pues no es armonizaciones normales, Simon.
Y además es como que tienen un efecto en la voz, ¿viste?
Sí, la otra voz.
Claro, la otra
segunda
voz.
Y en estudio siempre se las hace él. Sí. En vivo las hacía Andy.
Ah, mira.
Nosotros no pueden cantar. Nosotros no pueden cantar ni el arroz con leche. Acá.
Acá viene el espacio ese que decías.
Con los armónicos de abajo. Es una pelotudez, pero.
No pasa nada.
Es un clima, ¿no?
¿Cómo que no? ¿Estás bailando, man?
Nada, aburridísimo.
Qué bueno.
Vale,
vos
vale.
Quédate sentado, nosotros no vamos a bailar.
No, vayan a bailar. Yo vine a escuchar música y a analizar un disco de música.
Es lo que estás haciendo mientras bailás.
Sí.
Vos lo analizás sentado en una silla con cara de orto.
No, no se ve abajo de la mesa, pero está con la patita.
Sí.
Y cuando estoy nervioso me pongo así.
Ah, vivís nervioso.
Obvio.
Bueno.
El slapeo.
Con otra secuencia de acordes.
¿Sabes lo que más me sorprendió de este tema?
¿Qué?
Que no hay fade out.
No me di cuenta del. ¿Termina?
Sí, final.
Raro, lo escuché.
Raro.
Y en una banda de pop.
Y en esta banda de pop.
Por ahí en vivo hacían fade out.
Hacían fade out en vivo. ¿Viste?
Bien.
Vamos, bueno, sí, perdón.
Sí, no, está bien. Ahora viene
el
tema ignorado en Estados Unidos, que está bien, sacaron para mí el tema más flojo del. Me gusta, pero no es un tema que tenga nada memorable.
No tiene nada que hacer al lado de otras highlights del disco.
Lo que sí me encanta cómo le encantaba a Nick meterle flanger
a todo.
El chabón estaba limpiando la cocina con flanger. La bailarina tenía flanger.
Y recién al minuto 18 entra la banda.
Sí.
Es cierto, arranca despacio este tema. Muy. Como.
Y aquí hay un grave problema.
Holy Diver. Que es un minuto ahí.
Sí. De verdad. ¿Cuál es el grave problema?
Más adelante te lo voy a
dar. Dale. Cuando llegue el momento.
Sí.
Cruzaremos
porque el. Me llamó mucho la atención.
¿Sí?
Sí. negativamente.
Me imagino, sí.
Porque es Durán Durán. Los reyes de las voces. De las voces.
¿Hay un pifi en la voz? No, eso hace un poco. Raro que se les haya escapado.
Es intencional, intencional.
Lo que sí, amo la voz de Simon.
Sí.
Gran cantante.
La verdad a mí me satura.
¿Te satura?
Sí. Vos sabés que yo tengo un...
¿Y no te satura John Anderson?
Yo no dije que no me haya saturado.
No, no, te estoy preguntando.
Dije...
¿Y no te satura John Anderson?
Sí, me satura ya. Okay. Yo tengo un... De Duran Duran tuve un Greatest Hits. Greatest Hits. El azul, que es medio azulito. Y no, nunca lo, y nunca lo pude terminar de escuchar. Ah, es decir, gusta. Lo tengo que escuchar en dos partes.
Qué loco.
Porque me satura.
A mí me encanta la voz de Simon.
Qué loco, ¿no? Pues se puede escuchar un disco de triple de Flower Kings, pero no un gran éxito.
No, triple no existe. Va, puede ser.
En verdad, la duración es triple.
Es triple.
Lo que pasa es que son dos temas.
Claro, además canta poco.
Es verdad. Es decir, un tema.
Pedor.
Pedor, sí.
¿Qué que pase de la parte que te digo? Dale,
dale. Yo lo llamaría tema relleno.
Claro, tema relleno. Son los temas rellenos.
Bueno, hay una...
De hecho, ¿sabes qué es lo loco? Que entre los lados hay que dejarlo afuera. Hay temazos. El tema se llama Late Bar, que es buenísimo. Es increíble que hayan metido tu de Shore y no metieron Late Bar.
Bueno, acá me parece que cala muchísimo la voz, ¿eh? Muy raro.
Sí, no llegué.
Ah, terminó de cantar bien. No me gusta este tema.
Sí, no.
Pasamos al
no,
próximo.
No te lo voy a
A Careless Memories.
Pasamos al último del lado 1, que fue el segundo corte del disco. Este corte lo eligió el sello, no lo eligió la banda.
Tema post-punk tremendo.
Totalmente. Pero no tuvo mucho éxito, llegó solamente al 37 nunca. Y a raíz de eso, a partir de ahí, el sello le dejó siempre elegir a la banda los cortes de.
Ah, mira vos.
El que dijimos nosotros no funcionó como corte.
Vamos con Careless Memories entonces. Yes.
No tiene guitarra por un largo tiempo.
Sí.
Y se
eso,
nota.
Cuando... ¿Esa secuencia la hace el bajo? ¿Cómo es?
No, eso es el teclado.
El teclado.
El teclado.
Pero el bajo acompaña.
Esto es lo que tiene el tecladista. No me acuerdo el nombre del tecladista.
Nick Rhodes.
Nick Rhodes. Muy, es decir, no es técnicamente bueno o virtuoso, pero con muy poquito te, me, te dice muchísimo. Sí.
Aparte de esa, esa secuencia lleva del tema, ¿viste? Ahí,
sí.
Está ahí al, alrededor. Podría ser un tema de Cure, boludo.
Un poco acelerado, pero sí. Y ahora entra la guitarra. Queda buenísimo cuando entra, pues le da otro color al. Son dos, está apañada. Una más adelante la otra.
Sí, no me había cuenta.
Para mí el tema no arranca, ¿eh?
Ya arrancó hace rato. Y este tema es un favorito de los fans. Y lo hacen muy poco. Y yo acá los había visto varias veces. Y la última vez que los fui a ver, que fue la segunda noche en el Luna Park, lo metieron y explotó.
¿Explotó?
El cuando arrancaron. Pues este tema en vivo sale.
Claro.
Me encanta lo de la guitarra apañada corrida. Y en vivo la guitarra pasa adelante. Y este tema que tienes los rototoms.
Claro.
Full. Esta parte. Rototoms es early 80s.
Esto es tipo la viola de Turbo. De Turbo de Judas.
Turbo de Judas, sí. Y la última vuelta la canta más allá.
La voz de León lo que tiene es que es. Es una voz que es re británica, como las típicas voces británicas, pero tiene un cuerpo que la hace re original. O la separa de las todas
del esas típico, voces. Del típico cantante inglés. A mí la primera vez que lo escuché me llamó la, lo que, una cosa que me llamó la atención es la voz. Qué buen cantante, ¿no? Qué distinto suena a todos los que están cantando ahora.
Sí. Ahí está el pasado punk.
Sí. Ahí, después fue muriendo, sí, bueno, hasta que no quedó nada.
Pero para mí este tema no arranca.
En verdad, en este tema todos arrancamos y vos te quedaste en la línea de...
Es que me quedé regulando.
Sí, ya terminamos, ¿eh? Ahí voy. No arranca.
No explota, a eso me refiero. Porque lo que hace es va sumando guitarras, va sumando efectos, rototom, todo, pero... No termina de definir.
Apilador. Bueno, este tema tenía video también, nada destacado.
No lo vi.
No.
Y con este termina, bueno, el lado uno.
Bueno, como decía, este tema casi no lo hacían nunca y lo resucitaron en la gira de reunión del 2004 de la banda, y a partir de ahí lo incluyeron mucho más porque en vivo funciona perfecto. Y el detalle lindo era que en esa gira de reunión, en la pantalla de fondo en este tema pasaban imágenes de tipo de manga, los cinco hechos en anime.
Ajá, qué bueno.
Y luchaban contra monstruos y naves espaciales. Cada
claro,
uno.
Es que da para eso.
Sí.
Y ¿sabes qué? Es muy Tron este tema.
Sí.
Es muy Tron.
Sí. Bueno, lo gracioso del video es que mostraban que en el final destruían un rascacielos con un cartel de EMI. Pero EMI en ese video era Endangered Music Industry.
Ah, ok.
Industria musical en peligro.
En peligro.
Y era como un pequeño palito para el que en ese momento ya era su ex sello.
Claro. Perfecto. Bueno, vamos con Nightboat.
Damos vuelta y arrancamos con...
Con otro comienzo de Stranger Things. Empieza así.
Y ese es el tema más oscuro y tenebroso de toda la discografía de Duran Duran.
Estos sonidos son espectaculares.
¿Ustedes vieron el video de este tema?
No.
A mí me da miedo.
Fuera. Sí, luego tengo que ver.
Es de terror. Es una película de terror. El video. Y el tema es la banda de sonido perfecta para el video.
¿Escuchás esto? Es perfecto. Es 80s. Stranger Things.
Totalmente.
Es verdad.
Claro, acá Nick se sacó las ganas de todo.
Excelente.
De todo.
Ese efecto de teclado, ¿cómo se llama el que hace con la derecha?
Ese wii wii.
Sí.
Es un banco del teclado. No sé cómo se llama.
Pero la voz principal, digo.
Los armónicos del bajo.
No sé. Porque Judas lo usó en...
Claro.
En...
Pero es el Roland, este, el Jupiter, okay. 8.
Bueno, entonces Judas hizo el Out in the Cold, ese tema que nos
claro.
gustó. Es este sonido.
Por eso, sí, totalmente. Por eso me descolocó cuando me dijiste que era la guitarra, no lo podía creer.
De los armónicos pasa.
Me encanta esta canción.
Esta es otra de preferidas. A los fans les gusta mucho los temas viejos que no son tan
claro.
hit.
Obvio, man.
Es hermoso escuchar eso. Este me perdí de escucharlo.
A mí también me pasaría, por ejemplo, si a mí, yendo a Maiden, ¿no? Si me llegan a tocar Gangland en vivo, aunque me parece el peor tema del disco,
morís,
me vuelvo
claro,
loco.
Claro.
Sí.
Es una rareza.
Claro.
Me pone muy nervioso esa nota del bajo.
Sí.
Te hace como una tensión.
Sí. Está ahí en el borde.
Sí.
Close to the edge.
Todo tiene que ver con todo.
Dos voces,
sí.
Una muy grave.
Muy XTC acá el sonido, ¿eh? De la voz.
Sí, claro. Sí, pues está cantando más. Lo está cantando en el lugar cómodo de él.
Claro.
Se copó con los armónicos del bajo, ¿sabes?
Sí.
Uy, me encantó.
Bueno, pues porque están haciendo pop, pero están experimentando al mismo tiempo.
Este tema es muy experimental.
Hasta te diría que podría ser tipo algo que en algún momento hubiese flasheado Iggy Pop o Alice Cooper, ¿entendés? Como esa oscuridad loca.
Es una oscuridad que no volvieron a tener ellos.
Claro.
Este es un tema muy atípico en la discografía.
Para mí es un Black Sabbath ochentoso.
Bueno, en cierta forma.
La letra la había escrito Simon varios años atrás, estaba en su cuadernito, y era una vez que estaba esperando el micro, el último micro, y no venía nunca, y escribió esto que es mucho más,
más tenebroso.
Tenebroso y épico.
¿Vos decís que en una de las tantas esperas del 142 podría haber escrito algo?
Tranquilamente.
Escribís el...
De lo más que desapareció ese.
Por el crítico de puta, ¿verdad?
Bueno, el...
Igual este no me termina de convencer.
Ah, bueno.
Ese está bueno. Sí. Es que empieza con el con ese teclado, esa intro sí. larga. Pero lo mismo que el anterior, le falta explotar este
Qué
tema.
Qué loco, pero está reexplotado el tema.
No, para mí no.
Bueno, no es una banda para vos, Duran Duran. Pues si esto te parece que no explotó...
No, es que los hits, obviamente,
me bueno, los copa. Hits son... Por sí. eso son hits.
Y bueno, el pop, busco eso del pop.
Yo busco todo.
A mí este tema me parece espectacular.
El video
no mueve tanto.
Lo dirigió Russell Mulcahy. Lo filmaron al año siguiente en el Caribe, en la isla de Antigua.
Ajá.
Pues aprovecharon y filmaron videos del disco que venía a Río.
Sí.
Y algunos videos de disco que había pasado. Y es como, como decía recién, es como un corto de terror. Hay zombies, hay planos medio raros. Y en el final del video aparece el Nightbot que lo viene a buscar a Simon.
Ah, ok.
Con todas las velas rajadas. Es terrorífico el video. Y leí en algún lado, y es verdad, parece un homenaje a la película Zombie 2 de Lucio Fulci. El look de los zombies es muy parecido
¿sí?
a esa película.
No vi esa película.
¿No viste Zombie 2?
No. ¿De qué año es? ¿Del 60 y pico?
No, 80.
Ah, 80.
Sí.
Pero la primera de los... Ah, Zombie 2.
Zombie 2.
Claro. Bueno.
Un detalle de color es que hay una excelente, un excelente cover que hizo Deftones de este tema.
Ajá.
Deftones, claro. fanático de Duran Duran, porque dos de los mejores covers que escuché de Duran Duran, del Chofer y Nightbot, los hizo Deftones.
Bueno, sí. El tema número 2 del lado 2 es Exacto. Sound of
tema
Thunder.
Tema 7 sería.
Tema 7, sí.
Sound of Thunder.
Vamos. Estaba full con el synth, ¿eh?
Sí. Y con Flanger y todo.
Sí.
Acá más suavecito, pero está.
Sí, sí, te. Por este hijo.
Es una secuencia similar a la de Planet Earth.
Sí.
Pero no entran todos de golpe. A mí nunca me gustó mucho la estrofa. Como sí. que la melodía es medio forzada.
Exactamente.
Lo único que me gusta mucho de acá es el bajo.
Sí, bueno, el bajo siempre está.
Sí, pero este tema hace mucho laburo. Pero no es linda la melodía.
Y que el estribillo es lo que lo zafa, hace zafar. Claro.
En este caso funcionó que funciona, el estribillo sí. pega. Entonces decís, bueno, dale que ya llegue el estribillo.
Claro.
Dale que llegue,
sí. Este está muy bueno. Las armonías.
Pero parece otra canción. Sí. Era tan fea la melodía de la primera parte.
Y está muy buena la combinación de la guitarra con el teclado.
Sí, pero es eso, esa cosa de que el estribo no funciona tan bien.
¿Eh? No, el estribo funciona no. bien.
Bueno, lo que no funciona bien es esto, okay. la estrofa. O sea, musicalmente está lindo, pero no me gusta la línea melódica que eligió Simon para cantar arriba.
Y el teclado, lo que hace de fondo, está muy adelante.
Y confunde con y la confunde. Melodía la voz.
Por eso no funciona sí. este tema.
Pues está haciendo una melodía el teclado.
Sí. Muy pedorra, eso es lo malo. Pero después lo que vi en el estribillo o el sí. puente está muy bueno. Está muy bueno. ¿Ves que está más atrás el teclado, eh?
Sí. Y a cantar menos Simon, claro. no se pisa tanto.
Acá viene un quilombo sonoro.
Pero ya lo usaron en otros claro. temas. Están metiéndolo como un leitmotiv de la banda, de estas frenadas. Y otra vez parece que es un percusionista junto con el batería.
Sí. Buen animal, ¿eh?
Sí, Roger, la verdad que es una máquina. Y verlo en vivo es un placer.
Sí, ¿no?
Es una maquinita. Donde le está dando a corcheos y un corcheo se le caiga que nos vaya un golpe.
No, no pasa nunca.
Esto es lo más parecido a un solo que hace Andy Taylor en todo el
sí.
disco.
Acá está mejor la voz, pero sí jodiendo el teclado, sí, que sí, es lo que te caga.
Totalmente. Pero bueno, acá van a lo que sería el estribillo que hace solo al final.
Claro.
Sí, la melodía que canta Simon parece de The Cure.
Sí, es verdad.
Eso, pero con otra música
hay
atrás.
Hay mucho post-punk acá.
Sí. Esto era New Romantic, New Wave, post-punk.
Estaban ahí.
Estaban ahí. El segundo disco ya es más New Wave.
Sí, sí, en realidad.
Se sacaron el post-punk de encima. Se fueron de la canción.
Muy bueno esto.
Y las líneas del bajo.
Bueno, por eso, a este tema lo zafa el estribillo.
Pero tiene una estrofa muy fea cantada. Sí.
Bueno,
y
así
este es otro tema que queda tanto
también. A mí me cabe, ¿eh?
No, para, o sea, a lo que voy. Yo soy un fanático de la banda. Cuando te digo un tema no me gusta mucho, es un 7, un 8.
Claro.
Nunca vamos abajo.
Nada, claro.
De hecho, hubo un momento, no sé en qué año fue, que lo tocaron en una gira. Y claro, se ponían locos cuando arrancaban con Son of Thunder.
Bueno, vos nombraste mucho a Roxy Music y me llamó la atención. Porque yo a este tema que vine ahora me hizo acordar mucho a Love is a Drug, bueno, de Roxy Music.
Ahora que sabes que eran fanáticos y que cuando publicaban avisos buscando músicos decían banda con onda, claro, Roxy Music, Bowie. Sí.
Bowie.
Si escuchás este comienzo, está en otro tono, pero sí, es muy parecido. Si te pones ese tema en la cabeza.
Ya lo tengo en la cabeza.
Bueno, vamos entonces con Friends of Mine.
Este está en mi top 10 de temas de Duran Duran. La media del primer
tema. Está en otro tono, pero es muy parecido a la intención. Stranger Things de nuevo.
Está muy bien pañado.
Sí.
Este coso medio molesto acá. Uy, engancho todo el tiempo el cable.
Muy parecido. Sí.
No debe ser de casualidad.
Y ahora cuando cambie vas a notar.
Totalmente.
Sí, boludo.
Nunca lo había visto de eso. Es homenaje.
Sí.
Este también es oscurito.
Sí. Pero tiene ese estribillo en mayor que abre.
Sí, eso es buenísimo.
Y ahí funciona bien en la estrofa. Es una estrofa todo en menor, oscura, y el estribillo es.
Es buenísimo el estribillo.
El estribillo es de cancha. Rob se sigue eso.
Este es el Duran Duran que quiero.
Bien. Llegó. Este es el tema donde la guitarra tiene más protagonismo.
Claro.
Vamos a menor.
Mucha púa, ¿eh?
Es muy lindo, si buscan en YouTube hay muchísimos recitales de Duran Duran del año 81-82 filmados pro shot.
Ajá.
Y es muy lindo verlos tocando estos temas.
Qué bueno.
En esa misma época.
Claro. Acá se hace un poco repetitivo para mí.
Sí,
medio largo, pero está bueno el tema.
El Peter está full hoy, ¿eh?
A full. Además escuchás esas armonizaciones y es inmediata, decís, es Duran Duran. Eso es lo que tiene.
Pero no armoniza en la que armonizaría cualquier persona.
Claro.
Busca una medio rara.
Media sí, rara, exactamente.
Y es una característica de Simon.
Y es una tercera bajo.
Armoniza abajo.
Abajo.
Claro. No tiende a armonizar arriba.
Exactamente.
Sí, porque es muy arriba.
Otra frenada.
Sí.
Doble. Sabía que había un doble en algún lado.
Muy bien hecho. Pasa que estos pies desbordan una onda, boludo.
Simon dijo: nosotros queremos ser la banda que la gente esté bailando cuando tiene la bomba.
¿Cómo?
Queremos ser la banda que esté sonando cuando para que la gente baile, la gente esté bailando cuando tire la bomba.
Ah.
Estamos hablando de época que todavía.
Claro, estaba la Guerra Fría.
Sí.
¿No?
Sí, de esa época. Sí, 1980, 82. Sí.
Pero ese tema para mí le sobran 2 minutos. Tenía que haber terminado acá.
Es un poquito largo.
Es largo, sí. Le sobra una estructura.
Claro. Y además es raro porque cuando está terminando el tema es como que hay un solo de guitarra, parece algo
sí,
medio raro.
Es lindo, pero lo mataron.
Lo mataron.
Lo
habían
metido antes.
Dura 10 segundos.
Basta, Andy.
Sí, basta, basta.
Por eso es muy interesante la autobiografía de Andy.
Ah, bueno.
Ya dice que más bardo tuvo, siempre peleaba con todos.
No sabía.
Claro, al final repite 2 veces el estribillo. Y es donde le dejan los 10 segundos, Andy.
Los 10 segundos.
Ahora vuelvo a repetir el estribillo con otra letra. Bien. Y ahí va el super solo de Andy.
Encima está bueno.
Es re lindo.
No me lo bajé. No me lo bajé. No. Bueno, por eso, si eso lo ponían en la mitad del tema, hubiese estado bueno.
Sí.
Pero bueno, no lo dejaron vivir. Y viene Tel Aviv, el último tema del disco.
Y es otra vez Nick diciendo: esta es mi banda y hago lo que se me canta el orto.
Sí, me sorprendió a mí, o sea, es como que lo tenía escuchado, pero nunca había reparado en el hecho de que es instrumental.
Claro, raro, jugado.
En verdad, cuando escuchás toda la discografía de Duran Duran, hay instrumentales cada tanto.
¿Ah, sí?
Sí. No en todos los discos, pero cada tanto le agarra el ataque a Nick y quiere meter sus instrumentales.
Y está buenísimo, ¿no? El tema este.
Este tema está bueno. Tiene ese aire medio oriente.
Sí.
Unas cuerdas medio falopa.
Había que meter en algún lado los violinitos.
Las cuerditas, sí.
Sí, pero ahora suenan más cuando arranca el tema. Tema raro.
Muy cinematográfico, ¿eh?
Parece banda de sonido, ¿no es? En el tercer disco metió otro instrumental y en el quinto metió dos.
¿Cuál es el tercero?
Seven and the Rock Tiger.
Ah, sí.
Hay uno que se llama Tiger Tiger. Es el anteúltimo tema del disco.
No me acuerdo.
Es
instrumental. No me
acuerdo. Y después en Big Thing metió como 3 instrumentales.
Vos.
Cada tanto lo dejan.
Rompió la pelota.
Es un personaje muy querible, Nick.
Sí.
Y en verdad es el
alma de
el alma de la banda. Y ese que siempre estuvo.
Claro.
El único que estuvo siempre.
Siempre. El Chris Squire de.
Exacto, es el Chris Squire de Duran Duran. Estuvo desde la primera formación y pues John se fue en un momento.
Claro.
Nick nunca.
Bueno contarnos.
No tiene mucho más, pues sí. En verdad repite estructura.
¿Querés contarnos un poquito sobre la tapa del disco?
La tapa es un diseño de Malcolm Garrett, que era de una empresa llamada Sorted Images, que es una empresa que hizo muchísimas tapas en aquella época. Era una especie de hipnosis de los 80.
Claro.
Y las fotos son de un tal Finn Costello, que solamente sé eso porque en el disco lo dice.
Claro.
Pero, bueno.
¿Qué pasó después,
¿qué
Bombi?
¿Qué pasó después?
Perdón, ¿qué pasó, Gonzalo?
Ah, gracias. Bueno, vamos a intentar de sintetizarlo, pero pasó mucho.
Me imagino.
En 1982 editan Río, que es el disco que traje en el primer programa, con éxito. Yo lo que en cada disco voy a nombrar cuáles fueron los hits de ese disco. Dale. Bueno, ese, bueno, Hungry Like the Wolf, Save a Prayer, sí. Y Río.
Y hablando de disco perfecto, ¿no?
Sí, ese es que para mí es casi un disco perfecto. No para Ángel, me acuerdo que le diste palo a varios temas, pero...
No, va. Puede ser. Sí.
Es que en el primer, fue el primer programa.
Claro, ya entró con los tapones de punta.
Estábamos todos muy furiosos.
Bueno, con este disco el éxito ya empieza a trascender fronteras. El fenómeno de la Duran Manía empieza a explotar en, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Pero fenómeno salvaje.
Sí.
Era los Beatles de vuelta a ese nivel.
Mirá vos.
En 1983 editan un simple, Is There Something I Should Know.
La rompe.
Y más tarde en el año, su tercer disco, Seven and the Rag Tiger, que acá se llamó Siete y el Tigre Harapiento. Una peculiaridad de ese nombre, porque decís, ¿qué mierda es Siete y
es
el Tigre
Harapiento?
Bueno, no, yo pensé que era una expresión. Los siete son ellos cinco, más sus dos managers.
Ah, mirá.
Y el Ragged Tiger es el éxito. Y es ellos, la idea de Simon es, tenía idea de hacer una especie de álbum conceptual, que en verdad es las letras y cualquiera, nada que ver, de que eran ellos cinco tratando de luchar contra el éxito que no los
soltaba.
Que no se le vayan los humos a la cabeza.
Los obnubilaba.
Exacto.
Suéltame, pasado.
Suéltame, tigre.
Suéltame, tigre. El disco ese trae, por ejemplo, Union of the Snake, The Reflex y New Moon on Monday.
Qué buenos temas.
Bueno. Pero yo me costó mucho decidir si traía este o ese, pero ese trae esos tres temas y el resto de los temas son bastante flojos.
Claro,
mucho
lo que pasa es que tendrías que haber traído Río de nuevo.
Tendrías que haber traído Río de nuevo, exacto. Bueno, en 1984 editan su primer disco en vivo que se llama Arena, que es una desilusión total porque está tan filtrado y tan...
Sí.
No escuchás a la gente. Escuchás un disco en vivo donde no se escucha a la gente.
Sí, terrible.
¿Crees que termina un tema?
Escuché ese disco.
¿Escuchás?
Sí.
Sí, imagino. Lo único interesante de ese disco es que traía su nuevo tema en estudio, que era Wild Boys.
No, bueno, que lo escuchamos en el primer disco que trajo Tool. En el de Iron Maiden.
Wild Boys.
Ah, captado por mí.
Cierto.
Bueno,
sí, seguimos. Sí. Y también ese año, a fin de año, participan en la grabación del tema Do I Know It's Christmas de Band Aid, sí. Que se hizo para juntar plata para África. Que hoy lees la letra y te los querés matar, es políticamente incorrectísima.
Bueno,
saben ellos.
Quien haya editado un disco en los 80s sin una letra políticamente incorrecta, que tire la primera piedra.
Totalmente. O sea. Pero cuesta leerlas hoy con los parámetros que
tenemos. Y le cambió mucho todo.
Cambió muchísimo. En 1985 graban el tema de la película View to a Kill de James Bond.
Sí, buenísimo.
Para mí uno de los mejores temas Bond.
Sí. Y buen video también.
Y muy buen video. Bond. Simon. Bond. actúan en Live Aid, tocan en Filadelfia, no en Londres. Ajá. Están de gira justo por Estados Unidos y se separan temporalmente. O sea, ellos dicen, vamos a tomar un descanso. En verdad no fue una separación.
Está bien.
En ese descanso arman dos grupos. Andy y John Taylor se unen con Robert Palmer, el cantante, y Tony Thompson, el baterista de Chic, y hacen The Power Station.
No sabía eso.
Claro.
La estación de poder. Fue el año que estuvieron separados.
No sabía, mirá vos.
El disco Power Station, producido por Bernard Edwards, el ídolo de John Taylor.
Claro.
Bueno, que tuvo hits como Some Like It Hot y el cover de T-Rex de Get It On. Por el otro lado, los otros tres, Simon, Nick y Roger, arman un grupo llamado Arcadia.
Sí, Arcadia.
Y editan el único disco que se llama So Red the Rose.
Lo tenía todo el mundo ese disco, sí. No sé por qué.
Yo lo tengo también, obviamente.
No, pero es un disco, me acuerdo de mis compañeros de colegio.
Lo loco
todos
es que
tenían ese disco.
Vos escuchás los dos discos y es como si hubieses agarrado Duran Duran y lo partiste en dos. Y la parte más rockera quedó en Power Station y la parte más sutil se fue a Arcadia. Arcadia es un disco muy lindo, pero es muy tranqui.
Sí, es muy tranqui.
Le falta la guitarra de Andy.
Tal cual.
Pero bueno, tiene unos invitados del carajo. Hay un tema que yo recomiendo que lo escuchen de Arcadia que se llama The Promise, que... canta Sting como invitado, la guitarra la toca David Gilmour, el bajo Mark Egan, que era un bajista de jazz, el saxo lo toca Andy McKay, de Roxy Music, todos en el mismo tema.
Mirá vos.
Y es un temazo. Temazo.
Bien.
Bueno, en 1986 la banda vuelve a juntarse. Lo gracioso es que en el último video de Arcadia, que sacaron varios videos de ese disco, uno que se llamaba... ya no me acuerdo el nombre, bueno, no importa. En medio del video estaban... ya quedaban Simon y Nick, porque Roger ya se había retirado, se retiró casi de la música en ese momento.
Mira.
Y en un momento del video, ellos abren una puerta en una casa medio embrujada. Y abre una puerta y está John Taylor atrás con un contrato. Dice, contract, como para que firmen.
Muy bien.
Y es el único momento que aparece John en el video. Al año siguiente se vuelven a juntar. Andy graba un par de guitarras y se da cuenta que no va para más porque Andy quiere rockear.
Claro.
Y ellos están yendo bien, bien para el funk.
Sí.
El tema es que si escuchás bien el disco te das cuenta las guitarras que grabó Andy. Pues se nota mucho. Y en su reemplazo entra Warren Cucurulo.
Que venía de Zappa.
Que venía de Zappa y su banda New Wave, que era Missing Persons, no, con sí. Terry Bozzio.
Qué batero de la puta madre.
Animal.
Tremendo. Bueno, este disco que graban, con producción de Nile Rodgers, es Notorious.
Sí. Not.
Que los dos hits que traía eran Notorious y Skin Tribe. A mí es un disco que no me gusta mucho. No me gusta esa onda tan funk.
Sí.
Y le falta.
Pero son temazos.
Sí. Son dos temas, obvio. Pero el resto del disco me gustan dos o tres temas más. Y el. De hecho, es un disco que nunca compré.
Mirá.
En el 88 editan su quinto disco de estudio, Big Thing, otra vez con Warren Cucurulo, pero todavía como invitado. Incluía I Don't Want Your Love, Do You Believe in Shame y All She Wants Is. No es uno de los discos más famosos, sí. Pero es un muy lindo disco.
Pero es una de las tapas más famosas.
El que dice la, sí. Big Thing con colores y letras de todas sí. distintas. Sí, es una tapa muy... Sí.
Muy llamativa.
Muy llamativa.
Sí.
Para unos es especial y para otros es una cagada atómica, pero bueno. En 1990 editan Liberty, con la particularidad de que ya Warren Cucurulo es parte oficial de la banda, y el batero que entró en ese disco, que es Sterling Campbell, que después terminaría tocando con Bowie, también lo ponen como miembro oficial, entonces en la tapa están ellos cinco.
Ah, ok.
O sea, los oficializa que Duran Duran son esos cinco de vuelta.
Bien.
Es un disco que fue un fracaso total. Yo lo adoro ese disco, no entiendo por qué fue un...
Y echaron a los 90 y...
Sí, pero sonaba medio modernoso, ¿eh? Pero no sé.
Pero no iba por el pop, el tema.
Sí, exacto.
Iba por el metal.
Estaba
muy metálica.
Pero el pop estaba más por el lado de... Y el pop iba por otro lado.
Un año.
Un año,
El pop iba por otro lado en esa época.
Sí.
Era más tecnotrónico.
Claro. Ah, lógico.
Claro.
Estaba el tecno, es verdad.
Y los hits de ese disco eran Violence of Summer y Sirius.
Sirius me suena, creo. Después vamos a escucharlo.
Ooh, baby, you make me feel. Lo escuchamos hace poco.
Sí, sí.
Muy lindo tema. En 1993 editan su segundo disco llamado Duran Duran.
O sea, tienen dos Duran Duran.
Tienen dos discos que llaman Duran Duran. Pero popularmente es conocido como The Wedding Album.
Sí.
Porque la tapa son todas fotos de los casamientos de los padres de ellos.
Ah, ¿en serio?
Claro, son los cuatro casamientos de los padres de ellos.
Me recuerdo cuando salió ese disco.
Bueno, ese disco para muchos decían, volvió Duran Duran. Nunca se habían ido. Lo que pasa es que venían de discos que no tenían éxito.
Claro, entonces,
y ese disco pegó.
Pegó mucho, es verdad.
Muchísimo. Ya eran cuatro porque Sterling Campbell se había ido, pero Cucurulo seguía como miembro estable. Los hits de ese disco eran Ordinary World, Come Undone y Too Much Information.
Too Much Information
de Duran Duran. En ese mismo año visitan por primera vez Argentina, que hacen un show en Rosario y uno en Buenos Aires en la cancha de Vélez, al cual no fui.
¿Ese es el famoso acústico?
¿No? Sí, no fui justamente por eso. Fue un unplugged en Vélez.
No,
sí,
no.
Y la primera vez que venía a la banda. Yo dije, ni en pedo voy.
Santi fue ahí, el cast que hoy le mandamos un gran cariño. Santi, está viajando de vacaciones.
Felices vacaciones, Santi.
Y me acuerdo perfecto cuando se iba él y Mosca, otro gran amigo, a ese recital y volvieron a las reputeadas.
Yo zafé.
Después
lo vi.
¿Qué año? ¿93
o 94?
Sí, me acuerdo perfecto.
Lo vi y es insoportable. O sea, es lindo si lo vas a ver a un pub y están tocando ellos solos, pero...
De hecho, una ex novia mía fue a ese recital y ahí le enseñaron a silbar.
¿A silbar? Porque era horrible.
Era tan aburrido que le enseñaron a silbar y a chiflar.
Lo único destacado de ese recital es que filmaron un video.
Buena neda.
Filmaron el video de Breath After Breath, que es un tema que hicieron con Milton Nascimento.
No, mirá.
Que está en ese disco.
Sí.
Y grabaron algunas partes en vivo en el usando de fondo a la gente de Vélez, el público de Vélez, y otras partes la firmaron en las cataratas.
Mirá qué buena.
En 1995 graban un disco de covers de artistas que les gustaban, no que los influencié. Yo acá noté los influenciaron y después dije, no, en verdad no los influenciaron. Artistas que les gustan.
¿Qué les gustaba?
Verdad, casi ninguno de los que grabaron fue
¿Y
influencia.
¿Y hay conocidos?
Hay temas de... el disco se llama Thank You.
El Zeppelin no está ahí, ¿no?
Sí, Thank You. El disco se llama Thank You porque hacen...
Claro, la referencia.
Y lo que tiene de loco es que, por ejemplo, Robert Plant dijo que ama la versión de Duran Duran. Y otras versiones que hacen ahí es Perfect Day.
¿De qué tema?
Thank You.
¿De Thank You?
El disco se llama Thank You y trae la versión del tema Thank You de Zeppelin. Que a Robert Plant le fascina.
Le gusta.
y hacen una versión que tuvo mucho éxito de Perfect Day de Lou Reed.
Sí.
Que Lou Reed dice es la mejor versión que escuché de esa canción.
Mirá vos.
Y no sé, había covers de, creo que de Iggy Pop, había covers de Elvis Costello.
¿De Yes bueno, no había nada?
De Yes no había nada, increíblemente. Una particularidad de ese disco también es que en el tema usan varios bateristas.
Sí.
Una vez que se fue Sterling Gamble empezaron a cambiar de batero en todos los discos. Y en ese disco usan varios, y uno de los que usan en el tema Perfect Day es Roger Taylor.
Roger Taylor, claro.
Y en el video aparecía Roger tocando, que fue muy emocionante para los que eran fanáticos. Sí, y al fin, después de 10 años,
vuelve.
Verlo ahí. Pero va, fue solamente por ese tema.
Mirá.
En el 97 editan Medatsalan, que para mí es el disco más difícil, es hiper experimental y sí, para mí es imposible de digerir.
Es raro ese disco.
Tiene 4 o 5 temas que me gustan mucho y los otros no es que no me gustan, no los entiendo. No lo puedo procesar. No soy, no, no es
puede ser que me guste a mí.
Puede ser que te guste Medatsalan. Sí, es un disco muy, muy, o sea, muy falopa, boludo.
Según Rick Wakeman, vos no podrías tocarlos esos temas porque no los entendés.
Claro. Claro. Y no los tocaría.
Bien.
Bien.
Sucede algo muy trágico en el medio de la grabación de este disco, que se va John Taylor. Hinchado las pelotas, porque no pasaba nada. O sea, parecía que con el Wedding Album volvían y después se pinchó todo de vuelta. Y se mandó a hacer una banda que se llamaba Neurotic Outsiders.
Excelente.
Muy buena banda de punk, rock, punk, metal,
excelente,
hard rock, con Steve Jones, el violero de Sex Pistols, con Duff McKagan en bajo, porque en verdad John tocaba la guitarra en esa banda.
Claro.
Y el baterista era Matt Sorum, el de Guns N' Roses también. Cuarteto repodrido, nada que ver.
Boludo.
Sí, 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 qué sí, bárbaro. Y está hinchado las pelotas. En 2000 editan su décimo disco de estudio, Pop Trash, manteniendo el trío, que era Warren, Simon y Nick. Y ese mismo año, también hinchado las pelotas, Simon y Nick deciden, vamos a armar de vuelta la banda. Los Fab Five.
Sí.
Los convocan, todos aceptan. ¿No? Habría que ver cómo fue esa negociación.
Claro, no sé, a ver.
¿Cuánta plata?
Le dicen a Warren, gracias por los servicios prestados, y lo sacan, pobre, que Warren venía haciéndoles el aguante desde hacía 15 años, claro, y lo sacaron como una rata, más o menos.
Y encima, en el peor momento.
Y en el peor momento.
Sí.
Y se ponen a trabajar nuevas canciones con Andy, Roger y John. Los tres Taylor habían vuelto.
¿Y había química?
Si vos los escuchás, sí. Yo creo que debía haber muchas peleas, sobre todo de Andy.
Claro.
El tema es que no conseguían contrato discográfico. Habían quedado sin contrato discográfico y ninguna los quería agarrar. Estamos hablando del año 2000, 2001, claro, y era Durán Durán de los 80.
Claro.
Todavía
no había llegado el revival de los 80.
No.
Claro.
Entonces, lo que dicen.
Faltaban 15 años para que pase.
Claro. Necesitamos conseguir un contrato discográfico.
¿Sí? No, pero en los años 2008, 2009, casi 2010 ya.
Sí,
había,
ahí sí.
Empezó.
Pero esto era,
sí, empezó. Y sí.
Esto era 2001.
Claro, por eso.
Entonces, lo que hacen es. Hagamos una gira. Para mostrarle a los sellos discográficos que confiando
podemos.
Y es una gira y fue un éxito total. Ah, llenaron todo. Todos emocionados viendo de vuelta a los cinco originales.
A los cinco originales.
Y aparece Sony Music y le firma el contrato. En el 2004 editan por fin el disco número 11 con la formación de los primeros tres discos, por primera vez, que se llama Astronaut.
¿Y?
Es un lindo, es muy desparejo. Tiene temazos y temas de relleno, pero mal.
Okay.
Producido por Nile Rodgers. La gira mundial los trae de nuevo a Argentina y dan un show que es de los mejores shows que vi en mi vida, en el 2005 en Puerto Madero, en un Personal Fest.
Me lo perdí.
Que ese día llovió toda la mañana y el mediodía, y entonces se atrasó como 3-4 horas el arranque y durante terminó tocando a las 2 de la mañana.
Y, un boliche.
Sí. Y de hecho fue un boliche.
Y todo embarrado.
Estaba todo embarrado, medio fresca, y empezó a levantar la niebla ahí cerca, claro, del río. Entonces, cuando salió Durán Durán era, no veías nada, menos solo el escenario cuando prendían las luces.
Espectacular.
Y el show fue, y eran los 5 originales.
Que no los podías ver.
Que no los podías ver cuando prendían las luces, sí. Y trajeron un saxofonista. Y el saxofonista trajeron a Andy McKay, que es el saxofonista de los primeros tres discos.
De
Río.
Music.
No, no. Perdón, Andy Hamilton.
Ah, Andy
Hamilton. Hamilton es el saxofonista del disco Río y del disco Seven and the Ragtime.
Okay.
O sea, que cuando tocaban los temas, era el sax original. O sea, estoy viendo a los 5 más el saxofonista que grabó esos discos.
Impresionante.
Hicieron un setlist que fue inolvidable.
Qué bueno.
Y la gente al palo. De hecho, si lo buscan, hay un bootleg, pero de consola.
Ah, bien.
Es un show del carajo. Y terminó a las 4 y media de la mañana, todos hechos pelota, embarrados. Y la vuelta de.
¿Ahí donde se sacaron la foto?
No, no, eso fue en una park.
Ah, ok.
La vuelta era buenísima, pues. íbamos todos caminando hechos pelota, porque habíamos estado de mucho, porque tocó Babasónicos antes de comprar un festival.
Claro.
Y parecía, entre toda la niebla aparecía el regreso de los muertos vivos. Todos arrastrando los pies, yendo para sucio, Paseo Colón, dice. Sucio. Ese día tocaba Dream Theater por primera vez en Argentina.
Mira.
Elegiste bien, Bombi.
Elegí muy bien. Y tengo amigos que eligieron.
Que they, se quieren mal
they, cortar la they vida. Chose poorly.
They chose poorly.
Bueno, en el 2006 se anuncia que ya tenían grabados 15 temas para el próximo disco que se iba a llamar Reportage. Pero ahí explota todo entre Andy y el resto de la banda. Según Andy, él se va y según la banda lo echan. Depende de qué lado. Está. Y ese disco se archiva y nunca se escuchó. Está archivado.
Está grabado.
Está grabado, pero...
Y no salió en ningún lado.
No salió, ni siquiera. Cada tanto pongo reportaje Durán Durán a ver si se escapó por algún lado.
Está encriptado.
No, está. Es incorporan un tal Don Brown en guitarra, un ignoto, que sigue siendo el guitarrista hoy, pero nunca lo incorporaron a la banda. Sigue siendo músico invitado. Y con la producción de Timbaland y Justin Timberlake,
mira,
graban el disco Red Carpet Massacre en el 2007. Ese disco es muy tecno y hay gente que le encanta y gente que le parece la bosta más grande que hizo Duran Duran en su vida. Así que dividió aguas. A mí me gusta el disco, pero no suena Duran Duran.
Claro.
Ese mismo año pasan unas cosas más bizarras que me tocaron vivir en mi vida. La banda viajó desde Inglaterra hasta Mar del Plata para participar en un evento que es una de las cosas más raras que vi en mi vida, que se llama World Football Idol. Era un jamaiquino que se llamaba Max Higgins, que había organizado esa especie de evento para seleccionar a las futuras estrellas del fútbol. Y eran pibes de todo el mundo,
claro, que
armaron equipos y jugaban partidos. Entonces,
me acuerdo de eso.
Lo organizaron en el Estadio Mar del Plata, el mundialista, y estaba el escenario armado contra una platea. Dos o tres sectores de sillas y las populares que las habían vendido, y las plateas del fondo.
Claro.
Y en el resto de la cancha había un montón de canchitas armadas que eran donde los pibes jugaban. Y Goicochea era el que...
El presentador.
Y este Max Higgins salió vestido de emperador romano. Un negro jamaiquino que un año antes había intentado hacer un Disney World. Un Disney World en San Pedro.
Ah, me acuerdo. Ese famoso.
Ese,
sí.
Bueno, es ese mismo.
Sí, sí, sí.
10 años después lo vi en un programa de televisión, en un noticiero, que estaba viviendo en la calle al lado del aeroparque. Ahí cartoneando.
Qué chabón.
Otro que Fire.
Claro. Y Durán Durán vino.
¿Y tocó?
Tocó. También nunca los vi tan de cerca porque había tan poca gente.
Claro.
Que cuando empezó a tocar, eran las sillas de plástico de jardín blancas puestas, claro, en fila. Dije, vamos para adelante. Aparte, ver a Durán Durán sentado
no,
no existe.
No existe.
Entonces, lo que hace, pero mira, el público de Durán Durán es un público tan ordenado que lo que hacíamos era.
Apilábamos las sillas
y las hacíamos corriendo a los costados. Entonces divino. Quedamos todos adelante y todas las sillitas bien ordenaditas atrás en pila.
Qué bizarro.
Y nunca fue la única semilla que vi a Durán Durán apoyado
en la valla.
Muy bueno.
Los tenía ahí. Hicieron un show muy bueno y terminaron y se volvieron a Inglaterra.
Muy loco.
Muy loco.
¿A quién le habrá quedado la guita ese jamaicano?
Uf, a varios. En 2008 vuelven una vez más a Argentina para presentar esta vez Red Carpet Massacre en Geva. Uh-huh. Otro muy buen show. En 2010 editan su disco número 13, All You Need Is Now, que para mí es de los mejores discos de las.
Es buenísimo.
Los últimos 20 años de Duran Duran. Y lo recomiendo que lo escuchen. Producido por Mark Ronson. En 2012 visita por quinta vez Argentina, haciendo fechas en Luna Park, que es ahí donde es.
Sácate la foto.
Saqué la foto, y donde hicieron Careless Memories,
sí,
que nos morimos todos. Y en 2015 editan el hasta hoy último disco, que se llama Paper Gods, y lo presentan en Buenos Aires en el Lollapalooza del 2017.
Ahí fui.
¿Los viste ahí?
Fuimos con Chotas. Mi amigo Chotas, saludo.
Grande Chotas.
Aparte fue genial porque las conseguimos gratis las entradas, y me dice, Guido, vamos a ver a Duran Duran. Bueno, vamos, claro, obvio. Y... El Lollapalooza, era entrada para el Lollapalooza. Fuimos a la hora que tocaba Duran Duran.
¿Vieron Duran Duran?
Vimos Duran y nos fuimos a la mierda. Tocaban tipo, no sé, de Strokes. Me chupó un huevo. Yo vengo a ver a Duran Duran. Me bailé todo y me fui a la mierda.
Qué lujo. Es el único que no fui a ver de los últimos.
Ah, sí.
Bueno, es el único, bueno, que vi yo.
Actualmente la banda sigue girando y están grabando el nuevo disco que esperan que van a editar este año.
Bueno, si vienen, tenemos que ir.
Totalmente. Con producción de Mark Ronson, Errol Alkan, que es un DJ y productor que está medio de moda ahora, y Giorgio Moroder.
Qué bien. Uy, ese disco puede ser muy bueno, ¿eh?
Y ya tienen confirmadas participaciones de Like Lee, que es una cantante, no sé si es noruega, sueca, que es de pop de ahora.
Una de esas que te gustan a vos.
Esta no me gusta tanto.
Bueno,
pero bueno. Y Graham Coxon, que es el guitarrista de Blur.
Uh-huh. Bien.
En el Paper Ghost, por ejemplo, como invitado está John Frusciante. Entonces, que es un guitarrista que me encanta. Me gusta mucho más John Frusciante que la banda.
Sí, sí, bueno.
Y bueno, esa fue la historia. Les conté todo.
Todo.
No quedó nada.
Tu tema preferido.
Mi tema preferido de este disco es Friends of Mine.
Está bien. El anteúltimo tema.
Sí.
Perfecto. Bueno. Para, y si menos gustó este disco.
Sí, escuchen los dos que siguen. La trilogía y
Río
y Siete y siete. El Tigre Harapiento.
Perfecto. Pero también escuchen el...
Y escuchen All You Need Is Now.
All You Need Is Now.
Pues, aparte es un disco donde también...
2010.
Vuelven a hacer el sonido, buscan un poquito el sonido ochentoso, más moderno, pero vale la pena.
Bien.
Bien.
¿Voy yo?
No, voy yo. Dale. Este disco yo ya tenía escuchadísimo.
Me he dado cuenta.
Me encanta, boludo. ¿Qué te voy a decir? Está buenísimo. Está buenísimo. Es como... Es la mejor banda de pop, boludo. No sé, de alguna manera u otra, Duran Duran hace las cosas muy bien.
Y era una boy band. O sea, sí. Los gastaban porque era una banda para chicas y se tocaban todo.
¿Se tocaban todo? Es como eso, es una banda de pop que hace temas re gancheros, pero que se tocan todo. Todo. Y llevan el pop y la fiesta y la joda y el baile con una autenticidad. Como que no es que estos pibes se vendieron para hacer la comercial, no. La resienten. Y la sienten re bien. Y buena onda. Y te lo retransmiten en vivo, aparte.
Sí.
Tipo, la pasan bien, están tan de joda ellos. Y eso está buenísimo.
Y la gente la pasa bien.
La gente la pasa muy bien. Aparte me pasó en el Lollapalooza. Imagínate, el promedio de edad era 23 años. O sea, había mucho pendejo, mucha gente muy muy joven ahí viendo qué era Duran Duran, por qué esto Duran Duran,
están acá.
¿Qué es esto? ¿Entendés? Mucha gente que los conocía de nombre y nada más. Y el tema 3 estaba todo el mundo de joda.
Claro, glorioso. Eso es más emocionante, ¿no? Cuando hay gente joven que fue a ver qué onda y terminan.
Sí, uh-huh. Y nada, así que nada, aplausos y gracias por traerlo y contarnos la historia también, que es súper extensa, me encanta. Sí. Mi tema favorito, bueno, es Planet Earth, obviamente. Porque es perfecto, pero no, hay temas buenísimos. El oscuro, ¿cómo se llama?
Nightbolt.
No. Ya te digo.
Friends of Mine. Carlos Memories.
Bueno, Carlos Memories me encanta, me parece un tema re post-punk. Anyone Out There es temazo, pero sí, Nightbolt es espectacular. Es un discazo, boludo.
Gracias.
Salvo el tu deshonor, que...
Sí, que digo, no es un gran tema, pero tampoco es...
No, obvio, a mí me encantaría tener un tema así en mi repertorio, pero bueno, no.
Sí.
Me encanta.
Gracias.
Bueno.
Engel.
No me gustó el disco. Sí, sinceramente, le puse mucho huevo a decir, tiene hits, pero Duran Duran para mí es una banda de hits. Y tiene dos temazos, que son los dos primeros, Girls on Film y Planet Earth, que bueno, los escuché toda la vida, pero no me termina de transmitir lo que realmente busco en una banda de pop. Y vos sabés que hasta por momentos me costó escuchar el disco. Es decir, es como que es tan reiterativo, y es como no termina de explotar. Eso es lo que tiene el tema, salvo obviamente los hits. Y dentro de los que no son hits, el tema que más me gustó es Friend of Mine. Porque va con esa búsqueda, pero igual tampoco termina de explotar. Entonces por eso me llamó mucho la atención que hayas elegido este disco.
Es loco, pero me llama la atención lo que estás diciendo, en verdad.
No, es que Duran Duran es una banda gloriosa, perfecta, pero de hits. Es decir, vos si tenés que escuchar un disco completo... Yo creo que me gustó más Río, que bueno, quizás es como que ya lo trajiste en este podcast.
Sí.
Si no hubiésemos hecho ese primer programa, seguramente traerías ese.
Y para mí es el disco de Duran Duran.
Claro, por eso. Pero este disco no me termina de convencer, salvo los dos hits. Sí. ¿Qué sé yo? Yo tengo un tema con Duran Duran. Es decir, llega un momento en que las voces me cansan. Ese es mi gran problema. Pero bueno, lo reconozco como una banda que marcó camino para muchas otras bandas.
Totalmente, sí.
Y bueno, el hecho de que sigan tocando en vivo y que sea una banda que sigue juntando y sumando gente es glorioso, obviamente. Pero este como disco no me gustó.
Bien.
Así que Bombi mal.
Vos te seguís hundiendo solo, yo no tengo problema.
Bueno, pero está bien. Yo soy fiel a mí mismo.
No, está perfecto, pero
es como no lo voy a caretear, boludo. No, tengo que decir.
No soportaría que lo caretees, pero. No,
totalmente.
¿Y si estas comisiones no le gustan?
Tengo estas otras. No, ese no soy yo. Pero bueno, gracias por haberlo traído. Seguramente hay mucha gente que lo festejó, que hayas traído este disco. Seguramente. Yo no estoy dentro de esa gente. pero corresponde. Bien, o sea,
menos mal.
Pasa, conocemos gente que dice que los Beatles son.
Bueno, hay gente idiota.
Por eso no, pero digo.
un poquito
en este
fuerte.
Caso.
Sí, hay gente idiota.
En este caso estás quedando de esa manera. Que está todo bien. Esa persona le parece una bosta a los Beatles, le parece una bosta a los Beatles y dice una bosta a los Beatles.
No, bueno,
y todos los demás lo miran como diciendo. Sí,
está bien, es muy terrible decir los Beatles. Yo estoy diciendo este álbum. La banda es excelente. Duran Duran me gusta mucho.
Acaba de decir que es solo una banda de hits.
Bueno, por eso, cuando
no te
vos
puede gustar mucho. Si de una banda de 100 temas te gustan 20, no te gusta la banda.
No sé,
Bueno, pero eso es filosófico, ¿no?
Sí, sí, no, sí, bueno,
es
no,
sí, ya estamos entrando.
¿Dónde está la definición de cuánto porcentaje de tema te tiene que gustar?
Claro, tal cual. Es lo mismo que The Beatles y si es una banda de covers por su primer tema. Es decir, si vos ves los porcentajes, y sí, obviamente, es una banda de covers.
El primer tema. Ves el 90% de las bandas que editaban discos en ese momento, los Beatles tenían más temas propios que las otras bandas.
Sí, bueno, pero mal de. No, ¿cómo es que dice el dicho? Sí. Mal de bueno, mucho. Consuelo de tontos. Así que, bueno, eso, redondeando, aplaudo que hayas traído de nuevo Duran Duran porque me interesaba mucho la historia, pero nada más. Y bueno, nos vamos despidiendo con nuestro. Con toda esta buena onda que traje. ¿Nos querés decir algunas palabras sobre nuestro Patreon?
Bien. Eso.
Nuestro fan club. O club de fans, porque es así. Sí. ¿Viste?
Fan club.
Fan club, claro. Tenemos un fan club. Donde.
Con acento la U.
¿Eh?
Con acento la U.
Club. Con acento la U, sí. Fan club. Donde nos pueden, nada, si les gusta lo que hacemos y les suma y los pone hace un ratito felices, nos pueden dar una mano para que lo continuemos haciendo. Eso pueden ver toda la data en aguante.metalprocpop.com. Eso es aguante.metalprocpop.com.
Básicamente,
sin www. Entran con cualquier navegador y ahí van a ver toda la aplicación. Pero básicamente es con una pequeña colaboración voluntaria.
Lo que cuesta un paquete de papas fritas.
¿Sigue siendo lo que cuesta?
No sé. No está ajustado por inflación, así que está baratito.
Está muy barato.
Está baratito. Nos pueden dar una mano ahí, y si están fuera de Argentina en patreon.com/metalprocpop, pero los links pueden llegar de un lugar al otro.
Dígales a sus amigos.
Sí, cuéntenles. Si les gusta el podcast, la manera que más nos pueden ayudar es difundiéndolo, porque a nosotros nos encanta. Y
nos hacen
felices. Nos encanta que nos puteen por Instagram.
A mí sobre todo.
Sí, especialmente a Ángel, que le encanta que lo bardeen.
Me encanta.
Ahí aguante. Sí.
Y bueno, nos encuentran en las redes, en Twitter como arroba metalprocpop, en Facebook como /metalprocpop, en Instagram como metalprocpop. Nada, nos dan una mano ahí y nos ayudan a hacer esta locurita que está divertida.
Exactamente. Bueno, queridos amigos, me voy a despedir diciendo que yo soy Ángel Gustavo Apiani. El fanático de rock progresivo.
Ah, con nombre completo, bien.
Bien. Yo soy Guido Villarino y no tengo más nombres ni apellidos. Me dicen el Rey Tut y soy el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy Gonzalo Julián Ares, ex El Bombi, fanático del pop rock y de Duran Duran.
Excelente. Bueno, queridos amigos, sigan conectados. Más adelante volveremos con más Metal Prog Podcast. Yeah. Hasta muy pronto.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.